estaba abierta. Y los israelitas se pusieron a llorar con ellos diciendo: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Palabra de Dios. Bueno, esto solo un poquito, porque yo vi ahí como... según voy dando la enseñanza, leyendo distintas citas de la palabra. ¿Por qué esta cita? Los israelitas, cuando abandonaron Egipto y dejaron la esclavitud, pues de repente vienen aquí y se acuerdan de los ajos y las cebollas, los puerros, vamos, que preferían ser esclavos con tal de comer. ¿Por qué esta cita en mi enseñanza? Porque un sacerdote que me ayuda, pues constantemente me decía: deja de mirar a los cebollas y a los ajos. Deja de mirar a las cebollas y a los ajos. Y me hizo mucho que pensar. ¿Qué quiere decir eso en mi vida? Pues hace 9 años de mi primera enseñanza aquí, que fue una enseñanza testimonial contando mi conversión. En aquel momento yo vivía una luna de miel espiritual, pero como todas las lunas de miel se pasan y la vida pues te depara nuevas situaciones, ¿no? Hace 2 años presenté la enseñanza y María Jesús, la profeta, dijo una profecía que luego, cuando acabó el grupo, se dirigió a mí y me dijo: el Señor está contigo. Yo creo que fue a finales de agosto. En septiembre murió mi hermano. Y desde entonces han sido 2 años que han marcado también, pues, mi vida. Pues igual que los israelitas, yo no hacía más que mirar, mi esclavitud era el pasado. El pasado es mi pueblo, mis hermanos. Las cosas no eran como antes, lógico, porque las cosas son como son ahora. Había otro sacerdote en Dueñas. Una vez que pasé un fin de semana allí, me miró a los ojos y me dijo: tienes que vivir tu propia vida, no has vivido tu vida. Bueno, pues introduzco esta enseñanza con esto. Yo vivía en la esclavitud de mi pasado, en la esclavitud de no soltar y de querer que todo fuera como cuando estábamos todos. Pero eso se pasó y ahora nos vamos a los romanos. La Biblia es muy pequeña y yo veo bastante mal. En efecto, los que viven según el instinto se inspiran en el instinto. Los que viven según el espíritu se inspiran en el espíritu. El instinto tiende a la muerte, el espíritu tiende a la vida y la paz. Porque la tendencia del instinto es hostil a Dios. Pues no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Y los que siguen el instinto no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no seguís el instinto, sino el espíritu,
si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Palabra de Dios. Bueno, pues una vez dejada la esclavitud de Egipto, vamos a ver cómo vamos viviendo la libertad general del Espíritu. En esto que he leído sobre la carne y el Espíritu, ¿qué quiero contaros en mi vida? Pues hace 2 años murió mi hermano y antes de que muriera mi hermano, pues ya 2 años, que me pierdo, yo pasé 3 años en Segovia muy intensos cuidándole. Hace 20 que murieron mis padres y nosotros no habíamos separado la herencia. Entonces, los 3 años que yo he vivido en Segovia cuidando a mi hermano tenía una casita en el centro de Segovia, en la Plaza Mayor de Segovia, con lo cual, al tiempo que me ha tocado sufrir lo que él ha sufrido, pues el Señor me ha regalado conocer gente en Segovia, tener la catedral, la capilla de oración, la dominica, las gemelitas, pues todo un enclave pues muy propicio para la oración. Y también he sido muy feliz. Y llegó el momento que teníamos que tomar decisiones y entonces pues estaba más claro que el agua. Yo me iba a quedar la casa de mi hermano. Era un juguete casita, una casita muy pequeñita, pero yo me iba a quedar en esa casa. Pero no me cuentes por qué, luego empezaba yo ahí, que sí, que no, que la quiero, que no la quiero. Y entonces, pues ahí empezó un poquito la batalla entre los hermanos. Y la quieres, la compras, pero ya, yo soy muy dudosa. Yo la quería, pero decía, ¿pero por qué la voy a comprar? Pues quiero esta casa, pero no quiero otra. Otras cositas, ¿no? Pero no era viable hacerlo así. Porque no es esto para ti, esto para mí. Éramos una comunidad de bienes y eso no se podía hacer así. Yo estaba pegada a la carne. ¿En qué sentido? A no soltar pues esa vida de familia, de mis padres, de mis hermanos. Mis padres han muerto hace 20 años. Y a mí me costaba deshacerme de las cosas que tenía que ver con mis padres. Entonces, yo soy distinta que mis hermanos y yo todo lo dudo mucho y todo lo tengo que pensar mucho. Y mis hermanos, pues, todo rapidísimo, ¿no? Entonces, he tenido muchas presiones y lo he pasado regular. Entonces, en un momento dado, pues, pusieron un anuncio a ver qué tal salida tenía el piso. Total, que yo os decía, los 12 apóstoles, estaba en oración, los apóstoles, y yo le decía de corazón al Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras. De verdad, que lo que tú quieras. Salgo de los 12 apóstoles, me llama mi cuñada, que han llamado para ver el piso. Pues esto era un viernes, el sábado, que van a verlo. El domingo, que se lo quedan. Bueno, pues ese sábado yo. No, no se lo quedan. Me lo quedo yo. Claro, yo me lo quedaba a un precio, lo vendíamos a otro. Me lo quedo yo. Una zozobra, un malestar. El domingo siguiente me levanto. O sea, el domingo me levanto y digo, pero si a mí me gusta es ir al pueblo, al campo. Y me acordé de lo que dice San Ignacio, ¿no? Que todo lo que viene de Dios te da paz, y lo que no viene de Dios no te da paz. Entonces, pues pensé en ese sábado, esa zozobra que tuve yo. Bueno, la cuestión es que el piso se vendió, bendito sea Dios, porque ahora entiendo los caminos de Dios. Yo ahora, este año, pues me he estabilizado más en mi casita, la mía, la que me he comprado yo con mi trabajo, aquí en Madrid. Bueno, quería contaros esto en el sentido de que lo que el Espíritu nos pide a veces no es lo que queremos, ni lo que nos apetece. Entonces, pues eso. Y también, pues que la libertad del Espíritu no es para hacer lo que nos dé la gana, sino para aceptar las cosas que nos pasan en la vida. Pues lo que nos viene es lo que tenemos que querer. continuó. Cuantos se dejan llevar del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos permite clamar Abba Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con el Mesías. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Pues, herederos de Dios, casi nada. Esta es la herencia, hermanos. Esta es la mejor herencia. ¿Qué quiero comentar con esto? Hasta hace poco, es más, hace cuando yo vi mi testimonio hace 9 años, yo empezaba diciendo, yo soy la mayor de 5 hermanos. Es decir, que lo que a mí me identificaba es que yo era la mayor de 5 hermanos. Y ese papel lo he llevado, quizá lo estoy llevando todavía, pero esa no es mi identidad. Mi identidad es que yo soy hija amada de Dios. Entonces, pues aquí quería compartiros cómo he tenido que ir soltando esa identidad que de alguna manera las circunstancias de la vida te hacen asumir, pero que no es la verdadera identidad que Dios quiere para cada uno. Entonces, de eso hay que irlo sanando. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es que soy hija amada de Dios y mi vocación es el amor, como decía Santa Teresita. ¿Qué os comparto aquí con mi vocación? Cuando yo me convertí, pues el amor tan fuerte del Señor me llevó a no querer más que entregarme a Él. Yo sentí la vocación, yo estuve a punto de... ¿Sí? No lo sabéis, algunos sí, otros no. Pero sentí la vocación a la clausura. Fue muy real, ahora me parece mentira. Pero ¿cómo me iba a meter yo allí con todo lo que tenía, que no soltaba nada? No soltaba toda esa esclavitud que yo tenía, pues no podía. Ha ido pasando el tiempo y ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi vocación? Yo decía, ¿y yo qué soy? Ni me he casado, ni soy monja, pues ¿qué soy? Tengo que ser algo. Pues con ayuda he ido comprendiendo que soy hija amada de Dios y que mi vocación es el amor. Que estoy bautizada y que tengo que vivir plenamente mi consagración bautismal y que soy una soltera feliz y ya está. Hace poquito estuve en una misa en el templo y el padre Eduardo Toraño estaba en una enseñanza, no me acuerdo qué era, en una misa, no sé, recuerdo si era una homilía o una enseñanza. Decía, ¿cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es aquello que estamos viviendo ahora. Tú estás divorciado, esa es tu vocación. Tú eres viudo, esa es tu vocación. Tú estás soltero, esa es tu vocación. Pues mi vocación es el amor. Y ya no tengo necesidad de buscar ninguna consagración especial y acepto mi soltería y lo más importante es que soy hija amada de Dios y como Dios me ama, pues yo tengo que amar todo lo que nos pasa en la vida. Pues ahora nos vamos a Romanos 8, 28. Sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios, de los llamados según su designio. Esta es mi jaculatoria constantemente. Todo sucede para bien. El año pasado, por ahora, yo estaba bastante mal. Y por más que alababa, y por más que venía aquí todos los miércoles, y por más que mi fe no había decaído en ningún momento, humanamente las circunstancias que yo estaba viviendo tocaron mi psicología, mi cuerpo, y no estaba bien. Total que en septiembre, en el trabajo, luego encima todo sucede para bien, pero se juntan las cosas, lo personal, lo laboral. Y en un momento dado yo me fui al médico y le dije que se me daba una baja. Me dijo, por supuesto. Y cogí la baja. Y eran navidades y yo seguía de baja. Y entonces llamé a un compañero para felicitarle las navidades. Y me dice, tengo que contarte una cosa. Digo, ¿qué? Que te han cambiado de puesto de trabajo. Digo, no, no. Y me entra la risa. Digo, bueno, todo sucede para bien. Hubo un momento ahí que dije, bueno, no puedo creer. O sea, que me cambien de trabajo estando de baja. Pero ¿cómo se ocurre hacer eso? Yo soy funcionario y tengo mi puesto en el BOE. O sea, el puesto que yo tenía, busqué el BOE en el que me habían dado el puesto. Yo ahí como diciendo, no me pueden cambiar el puesto de trabajo. Pero bueno, nada. Me incorporé a final de enero a trabajar y la gente alucinaba porque yo ni protesté, estaba contenta, estaba alegre y lo acogí. O sea, y la gente nueva que trabaja conmigo se sorprendía y decía, yo pensé que te ibas a enfadar, que te ibas a mosquear. Pues a lo mejor eso es lo que viviendo desde la carne como que pega, ¿no? Pues ¿por qué no me habéis avisado? ¿Pero cómo no habéis esperado que yo me hubiera incorporado para cambiar de puesto de trabajo? Pues como todo sucede para bien, pues estoy mucho más contenta. Porque es un trabajo nuevo y bueno, económicamente es lo mismo. Es el mismo puesto. La jefe de servicio una cosa o la jefe de servicio otra cosa. Y entonces, pues como es nuevo, pues tenía como esa inquietud y bueno. En resumen, que todo sucede para bien. Quería contaros también esto en el sentido de que mi crisis año pasado era un poco por lo personal, por lo laboral. Yo me quería pedir una excedencia. Yo quería dejar mi trabajo. O sea, y me decía, incluso el médico me dijo, hija mía, ¿cómo vas a pedir una excedencia? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo ahora? Aguanta un poquito. Y le decía, yo tengo ya mis años, aunque a lo mejor no lo parezca. Aguanta un poquito y ya está. Bueno, pues ahí aguanté un poquito. No pedí la excedencia y ahora estoy muy contenta en mi trabajo. ¿Y cómo vamos de tiempo? Estimo que los sufrimientos del presente no tienen proporción con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Sufrimientos, cruz, cristiano. Vamos a ver. Entender que cuando tenemos cruz tenemos que amarla, si no con el espíritu no podemos. Y aquí quiero, os voy a leer dos citas de santos que hablan de la cruz. Y yo decía, es que no lo entiendo. Pero no lo entiendo, pero es así. Voy a leeros una cita que es que siempre me gustó mucho, de la Madre Trinidad, que tiene en un opúsculo de estos que tienen en la Iglesia de los 12 Apóstoles. Hace mucho, mucho, un día cogí uno y leí una cosa y es que dije, ¿qué razón tienen? Es verdad. Y es que hay veces que las incongruencias, las, las contrariedades de la vida y las cosas, dices, pero ¿cómo voy a querer esto si esto no es bueno? ¿Cómo voy a querer mi cruz si mi cruz no es buena? No, no, yo eso no lo entendía, ¿cómo puedo amarlo? Pues mira lo que dice la Madre Trinidad. ¿Cómo cuesta la cruz cuando ésta no se comprende? Cuando está fuera del margen de nuestros cálculos. Cuando no parece voluntad de beneplácito de Dios y, por ello, desgaja el alma de forma que, afectada, parece conforme con aquello que una cree no es querer de Dios. ¿Cómo poderse gozar en esta clase de victimación? ¿Y cómo no abrazarse por amor a todo aquello que supone crucifixión por la Iglesia? Pues como todo sucede para bien, cuando nos llega la cruz y las contrariedades, pues nosotros, ¿qué hacemos? Alabamos y bendecimos. Y nos abandonamos. Y la chicha del cordero está en no perder la alegría. Yo el año pasado llegué un poquito a perderla. Mis cosas no se han colocado, ¿eh? No se han colocado, quedan muchas cosas que resolver todavía. Pero voy tomando conciencia de que yo no soy Dios y yo no puedo resolver todas las cosas. Y tengo que dejar a Dios el terreno y que sea Él el que vaya resolviendo las cosas. Y aprovecho, y aquí os voy a leer también otra cosita de estas de los santos. En este caso concreto, disculpad si lo que tardo en buscar las cosas. Vale. Es la novena del abandono del padre Dolindo. Esta novena yo la hice hace mucho tiempo. Pero hace poco, pues, también Dirección Espiritual me decía, haz esta novena. Y pasa como con la palabra. Que cada vez que lees la palabra, la misma cita, en distintos momentos, te dice cosas distintas o te llega más adentro. Pues la novena que voy a leer es el día 7. Es que verdaderamente, si somos creyentes y tenemos fe, verdaderamente tenemos que abandonarlo todo en manos de Dios. Ahí está la fe. Si queremos hacer las cosas nosotros, si queremos que las cosas se resuelvan como nuestra cabeza piensa que deben resolverse, pues no le dejamos a Dios que sea Dios. Este es el día 7 de la novena del Padre Dolindo. Yo obro milagros en proporción del pleno abandono en mí y a la ausencia de preocupaciones vuestras. Yo derramo tesoros de gracia cuando vosotros estáis en la plena pobreza. Si apreciáis vuestros recursos, por pocos que sean, o si los buscáis, os halláis en el campo natural de las cosas, que es a menudo frecuentemente obstaculizado por Satanás. Ningún razonador o ponderador ha hecho milagros, ni siquiera entre los santos. Obra divinamente quien se abandona a Dios. Cuando veas que las cosas se complican, di con los ojos del alma cerrados: Jesús, ocúpate tú de ello. Y distráete, apártate de ti, porque tu mente es penetrante y para ti es difícil ver el mal y tener confianza en mí. Haz así para con todas tus necesidades. Obrad así todos y veréis grandes, continuos y silenciosos milagros. Os lo aseguro por mi amor. Y yo me ocuparé de ello, os lo aseguro. Pues yo soy muy preocupona, pero la preocupación no resuelve las cosas. Y yo he sufrido muchísimo porque soy muy preocupona y porque quería salvar a mis hermanos. Mis hermanos vivos. Mi hermano Rodolfo ya está salvado. Entonces, pues quiero ser buena cristiana. Entonces tengo que abandonarme, tengo que retirarme y tengo que dejar que Dios actúe cuando quiera, como quiera. Pues hemos leído al Padre Benito, a la Madre Trinidad. Todo esto tiene que ver con la cruz. Y entonces hay otro punto que también me chocó muchísimo, y es de Santa María Miñón de Montfort. El tratado de la verdadera devoción a la Virgen tiene un punto que yo cuando lo leí dije, toma castaña, pero esto, ¿quién lo puede querer? O sea, se supone que tenemos que querer la cruz. Yo no lo entiendo. Pero a los santos santos, a lo mejor a veces, o sea, no lo entiendo. Lo único que asumo es, cuando la tengo, amarla. Pero de ahí a desearla, otro gallo canta. El punto 154 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen dice: le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que mil veces detendría a otros o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar. Porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de gracia y unción del Espíritu Santo, endulza todas las cruces que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piedosamente en Jesucristo, y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el fin, si no profesa una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces. Como tampoco podría una persona sin gran violencia, que no es durable, comer nueces verdes no confitadas con azúcar. Bueno, pues que cuando tengamos cruces, acudamos a María, que ella estuvo al pie de la cruz, y con María, pues, podamos sonreír en las cruces. ¿Un momentito? Ya, pues, a ver, pues ya. Pues gracias. Y esto es lo que tenía hoy para compartiros.
Thank you. tiempo para dar algún testimonio. Lo que quieran, que el Señor le está diciendo que salga, que no lo dude, que salga aquí. ¿Eh? Que sienta que el Señor le está pidiendo que salga, que salga.